Nos vamos a acercarnos esta mañana a una temática que nos compete a todos y que va a tratarse dentro de bien poquito en el Pleno Municipal de finales de junio de este año. Es una propuesta que parte desde el colectivo republicano de Euskal Herria y que vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la memoria histórica, ese esfuerzo consciente de una sociedad de intentar rescatar, valorar, no olvidar el pasado, especialmente pues, episodios que han sido silenciados, como ha sido la Guerra Civil. Por eso, desde el colectivo republicano de Euskal Herria quieren proponer a la consideración de ese pleno municipal la declaración de lugares de memoria histórica de Euskadi de todos los edificios que se utilizaron por parte del primer gobierno vasco. Es verdad que ya se conocen, es verdad que ya están así considerados, pero bueno, es verdad que no se les ha dado esa consideración histórica que piden ahora desde este colectivo. Vamos a hablar de esta propuesta, lo hacemos con el historiador John Pence, que creo que nos escucha ya. John, kaixo, eguerdion.
Guardián.
Bueno, cuéntanos un poquito de esta propuesta. Son bastantes, ¿no?, los edificios en este caso que estarían propuestos a ser considerados así.
Sí, efectivamente. Con esta proposición nosotros queremos, bueno, pues dado que se cumple en este año el 90 aniversario de la constitución de aquel primer gobierno vasco, y como tú bien decías en la introducción, bueno, esto sí se ha trabajado, se hizo hace años un informe copioso que se llamó Senderos de la Memoria, en la que se recogía dónde estaba cada una de aquellas consejerías, pero creemos que esto debe ser trasladado a la ciudadanía. Y por ello pedimos que se identifiquen de alguna manera en el exterior, todos aquellos edificios que fueron delegaciones del gobierno vasco. Todo el mundo conocemos que el Hotel Carlton fue la sede de la Lehendakaritza, pero más allá del Hotel Carlton hay otros edificios, por ejemplo en la Gran Vía o la propia Sociedad Bilbaína, que fueron distintos, sedes de los distintos departamentos. Y creemos que con la consideración del lugar de memoria puede dar lugar también a un itinerario de la memoria, y así se recoge en la Ley de Memoria Democrática de Euskadi, ¿no?, la posibilidad de señalizar lugares de memoria y si estos lugares se concentran en un espacio asumible, digamos, que se considere un itinerario de la memoria, que también puede ser algo tractor para un tipo de turismo de nivel cultural, ¿no? Mucha gente cuando vamos de vacaciones, muchas veces pues nos da por visitar, no sé, búnkeres o refugios antiaéreos, por ejemplo, si alguien va a Santander hay uno en pleno centro. Bueno, gente curiosa, que le gustan cosas pues, de la Segunda Guerra Mundial, si vamos a Francia, ¿no?, al norte de Francia, las playas del día D, ¿no? Bueno, pues puede ser muy interesante, nosotros que lo creemos así, que se identifiquen, para que lo sepa la ciudadanía, dado que Lehendakaritza presentó la semana pasada, justo hoy hace una semana, los actos del 90 aniversario del gobierno vasco, y qué mejor que hacer en Bilbao pues ese ejercicio de memoria, señalizando quizá de una manera exterior, en la vía pública, como ya ha hecho Vitoria, a través de Memoria Gunes, de mesas murales, explicar lo que, bueno, cada una de las sedes y de qué forma y de qué modo y qué manera que se dio allí.
Sí, es verdad. Yo recuerdo hace unos años visitar la escultura de la huella en Artxanda, ¿verdad? Y ahí está muy bien explicado, ¿no?, cómo se trata, pues bueno, de un homenaje y cómo explica un poquito lo que supone. Pero claro, cuando lo visité con gente de fuera y decía, ¡jo, qué bonito que tengáis espacios así! Y es cierto que es curioso, está bien que haya espacios así de recuerdo, pero claro, no dejándonos de lado aquellos lugares que ya existen, que ya existían en ese momento, que tuvieron un significado y poder explicarlo igualmente, ¿no? No solamente a quienes nos visitan, sino a nosotros mismos, porque muchos de nosotros desconocemos la historia de muchísimos de esos edificios.
Claro, efectivamente, ¿no? Y qué mejor oportunidad que pues que en este 90 aniversario que Lehendakaritza ha tomado las riendas de estos actos, y se va a hacer durante todo el año una serie de actos que como decía, se presentó el martes pasado en Ajuria-Enea, ¿no? Pues que Bilbao, que la villa de Bilbao pues tome partido también en estos actos, porque también está dentro de ese programa, se habilita también la posibilidad de que los ayuntamientos se adhieran con distintas iniciativas, bueno, pues que la villa de Bilbao también, que fue el centro al final de aquel gobierno vasco, ¿no?, Vizcaya y Bilbao por las circunstancias bélicas, que bueno, pues que tome la iniciativa y que lleve a cabo este ejercicio de memoria, que como tú decías, no solo para el que viene de fuera, sino también para nosotros mismos, ¿no? Para que nos demos a conocer y, en definitiva, profundicemos en esa memoria democrática, ¿no? Que tengamos siempre esos valores democráticos bien presentes, bueno, en estos tiempos ciertamente, ciertamente convulsos y en los que se está cuestionando el valor de la democracia.
Totalmente. Hace poquito es verdad que hubo un acto en el Chalet Orue, ¿verdad? Un lugar donde estuvieron encarceladas las mujeres y es verdad que muchos desconocíamos lo que había ocurrido ahí dentro y es importante, ¿verdad? Recordarlo.
Exactamente, sí. La segunda parte de nuestra moción también va encaminada a crear lugares de memoria o itinerarios de memoria relacionados con los espacios de reclusión durante la guerra y la posguerra, ¿no? Como tú bien dices, se hizo un pequeño homenaje a las mujeres que estaban en el Chalet Orue, ya desaparecido, ¿no? Y se puso una placa que muchas veces, si alguien sale del metro en la salida del Carmelo, pues puede pasar bastante desapercibida, ¿no? Pues está el nivel de suelo, una jardinera, tal, y hay que recordar, yo creo que tiene que ser de una forma más amplia, a través de una mesa mural o con, ahora que estamos en este mundo tan digitalizado, con un QR, por ejemplo, ¿no? Que al más curioso pues que pueda digitalizarlo y tener más información de lo que allí ocurrió, ¿no? Y eso puede ocurrir en otros centros de reclusión, algunos desaparecidos, otros que todavía existen. Por ejemplo, hace un par de años en el Colegio de Escolapios tomó la iniciativa. El Colegio de Escolapios fue cárcel en la posguerra. No estaban allí los padres Escolapios, pero sirvió como cárcel para presos preventivos, ¿no? Y estuvo durante 3 años. Y el propio Colegio Escolapios, pues se puso en contacto conmigo, entre otras personas, bueno, para hacer unas jornadas y se puso una placa, que alguien por Alameda de Recalde puede verla, en torno a los presos que estuvieron allí en unas condiciones brutales de hacinamiento. Llegó a haber 6.000 presos de forma simultánea. Todavía, bueno, en aquel momento revisamos unas fotos y se ve, bueno, pues atestado. Y se puede reconocer el colegio, el patio del colegio. Pero eso se podría hacer por lo mismo en la Universidad de Deusto, que fue un campo de concentración por el que pasaron decenas de miles de personas, ¿no? Entre ellas mi propio abuelo. O la galera todavía está en pie, desaparecida la cárcel de Larrínaga, que es el grupo Garamendi. Pero bueno, se puede hacer también una declaración de lugares de memoria y dar a conocer, bueno, pues todos aquellos lugares que funcionaron como centros de reclusión y sirvieron para represión, lugares de represión del franquismo en la posguerra.
Es verdad, a lo mejor conocer algunas de estas historias o leer algunas de esas placas, a alguno le llevaba a cuestionar eso que de vez en cuando estamos empezando a escuchar, John, que no sé cómo podemos encajar o cómo encajáis vosotros, eso de que en Franco no se vivía tan mal, con Franco se vivía bien.
Sí, exactamente. Hay una cierta disolución de la memoria democrática, ¿no? Y cuestionamiento actual de que la democracia, bueno, pues bueno, puede ser sustituida por otro régimen, ¿no? Pero también, o sea, hay que trasladar también a sobre todo a las generaciones jóvenes, que solo llevamos 50 años de democracia. Y que esto costó mucho tiempo conseguirlo, ¿no? Y que el estado de bienestar que estamos ahora y los derechos políticos que disfrutamos no han sido así siempre. Y por eso cuando se cuestiona y se dice y se diluye un poco lo que ocurrió con el franquismo, no se está dando cuenta la gente de lo que sufrieron, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Lo que sufristeis, las mujeres no podéis votar, solo tenéis derechos políticos desde el año 78, ¿no? No podíais abrir una cuenta bancaria hasta el año 74, por ejemplo. O sea, el modelo de mujer que da el franquismo es el de la mujer ángel del hogar, recluida en su casa, ¿no? Siempre a las órdenes del marido. Y muchas veces cuando se banaliza el franquismo nos estamos olvidando de todo esto.
Sí, sí, de algunas igual ni siquiera caen en que no se podían divorciar, pasara lo que pasase.
Exactamente.
¿No? Algo tan básico, ¿no? Y última salida cuando las cosas no van bien, que es verdad que está ahí y no estaba esa posibilidad, como tantísimas otras no lo están. Hablábamos de este pleno, John, ¿cuándo va a tener lugar y qué cauce puede tener entonces esta propuesta?
Bueno, es el último jueves de mes. No tengo ahora el. No sé si es el
Pues
día
el jueves que viene será,
24.
sí.
Eso es, el 20. Sí, eso es. Y la verdad es que, bueno, esta misma mañana he estado hablando con diversos grupos políticos que han acogido, bueno, pues con agrado la moción. Y la verdad es que yo creo que pocas cosas se pueden decir en contra, ¿no? Podemos establecer el modo y manera y los tiempos de eso, pero yo creo que espero que el equipo municipal de gobierno la coja de buen agrado, como otras que hemos realizado durante este tiempo, y que pueda salir adelante.
Bueno, pues ahí está esa petición desde el colectivo republicano de Euskal Herria, esa consideración en pleno municipal, pues de declaración de lugares de memoria histórica de Euskadi, de todos los edificios que se utilizaron por el primer gobierno vasco. Es para que cuando pasemos por ellos, para que cuando leamos esa placa, pues nos dé a qué pensar, a qué reflexionar, cosa que yo creo que es verdad que es muy sencilla, muy fácil de hacer. Y muy eficaz, porque yo creo que cuando estamos en otros lugares, pues leemos placas así o leemos lo que ocurrió en ese o en otro edificio y decimos, anda, aquí dentro pasó esto, ¿no? Y es verdad que eso nos lleva pues a un aprendizaje por un lado, pero luego también a unas reflexiones que se van quedando con nosotros y que creo que ahora mismo, como bien nos explicaba John Penche, pues son fundamentales, por desgracia. Pues John, gracias por contarnos de esta propuesta.
Eskerrik asko, zuei.
Eskerrik asko.
Radio Popular. Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
Todos esta canción se llama Justo, es una de las canciones más personales de la cantautora Rozalén. Fue lanzado en el año 17 y es un profundo homenaje a la memoria de Justo Tomás Suárez, el hermano mayor de su abuela, que fue desaparecido de la Guerra Civil, de esa Quinta del Biberón de la que habla en la canción.
Las noches en los tres meses de invierno, él cantaba por las calles siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la Quinta del Biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo llega una carta de vuelta, otra de su compañero fue una bala. Nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja
te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café.
Radio Popular, Erri Ratia.